La verdad que hoy llegamos aquí a Mercedes para desarrollar el último encuentro cara a cara. Fueron 30 encuentros que desarrollamos a lo largo y ancho de todo el país. Participaron más de 5.000 personas en todas las capitales departamentales, Yun, encuentros varios en Canelones, en todos los municipios de Montevideo. Creo que es un evento importante dentro del marco de participación que estamos desarrollando para informar sobre lo que estamos llevando adelante vinculado a la transformación educativa, pero también para dar el micrófono. Porque nosotros nos presentamos ante quien quiera estar, ante quien quiera ir a estos encuentros cara a cara y entregamos el micrófono para que respetuosamente cada uno plantee sus posiciones y también sus puntos de vista, sus dudas, sus preguntas, y nosotros con el equipo de la ANEP estamos siempre dispuestos a escuchar y a brindar nuestras posiciones y evacuar esas dudas de las que hablamos.
¿Por qué hay tanto resquemor en aceptar? En algunos ámbitos.
Sí, por eso, yo creo que en realidad hay mucha gente que se hace sentir legítimamente respecto de lo que es su posición, pero hay mucha gente que a veces no se hace sentir, como me pasa en estos eventos, donde charlo con docentes, con familias, que dicen, bueno, hay que seguir adelante, hay que cambiar la educación. Y obviamente que todo proceso de cambio, y es también legítimo, genera incertidumbre. Y la gente tiene algunos temores que lamentablemente a veces se ven agudizados por algunos pocos que aprovechan estas situaciones de cambio para, a través del relato, lisa y llanamente, a través de la mentira, generar miedo. Con el efecto que el miedo tiene, que es que paraliza. Y si cuando nos paralizamos en cualquier orden de nuestra vida, todo queda como está. Y si todo queda como está, la situación de la educación es muy preocupante, cuando no dramática, en determinados sectores. Por la desvinculación de estudiantes, por el fracaso, la repetición, por los aprendizajes que obtenemos, por la situación de la formación docente en cuanto a la cantidad de egresos, a las competencias que tienen al momento de egresar muchos de nuestros futuros docentes. Entonces, por lo tanto, todo eso implica un esfuerzo de valorar todo lo que tenemos. Como yo lo decía, hoy en el 2022 estamos inaugurando un nuevo jardín. El primer jardín del Uruguay fue el 1892. Todo lo que ha transcurrido, y el Uruguay sigue apostando a la educación. Y por eso es bien importante seguir en esta línea, evacuar todas las dudas, decirle a la gente tranquilidad. Estamos aquí para fortalecer la educación pública.
Ayer desde el Instituto de los Docentes, del Instituto de Formación Docente, se emitió un comunicado criticando esta reforma y diciendo que tiende a la fragmentación y a la privatización de la educación.
El verso de siempre. A ver, ¿cuántas décadas? Yo le pregunto a la gente de Soriano, le pregunto en general a toda la población, ¿cuántas décadas hace que hablan de la privatización de la educación? Lo último fue con la ley de urgente consideración. Miren, yo les voy a decir con meridiana claridad, con mucho orgullo y tranquilidad, no le cedo la derecha a nadie en defensa de la educación pública. Vengo de la educación pública. Todos los que trabajamos en el equipo de la educación valoramos, y muchísimos provenimos de la educación pública, y lo que es más, estamos en los lugares que estamos gracias a la educación pública del Uruguay, que nos dio oportunidades. Por lo tanto, aquí estamos. No hay ninguna privatización. Lo que hay es fortalecimiento y desarrollo de la educación pública, pretendiendo adecuarla, adaptarla a las realidades de los tiempos que corren.
Algunos docentes manifiestan que va a haber recorte de horas. ¿Esto es real?
No, tampoco. Nosotros lo que sí hemos hecho, lo que se ha hecho toda la vida, lo hicieron todos los gobiernos, ¿saben qué es? Es adecuar la oferta educativa a la cantidad de estudiantes que existen. Nosotros no podemos crear grupos si no hay estudiantes. Tenemos que en muchos casos esperar las inscripciones, esperar las evaluaciones para abrir los grupos. Que quede claro, si hay estudiantes, va a haber grupos. Nadie va a quedar fuera de la educación pública en los cursos obligatorios que desarrollamos. Y como siempre digo, profesionalismo, trabajo, dedicación, los que crean los grupos, los que hacen la matriz de grupos en secundaria, en los planeamientos de UTU, son los propios equipos de dirección, son los inspectores, son la gente que está en los lugares por concurso y por llamado. No es Robert Silva, ni los que estamos sentados en cargos que hemos sido designados por este periodo de gobierno. Son los equipos técnicos que trabajan y yo tengo plena confianza en ellos.
Una de las reformas, perdón, se va a aterrizar en los docentes, porque sabemos que en agosto, septiembre se empezó con los inspectores, también directores, pero ¿qué pasa con los docentes ya finalizando el año y en vísperas de que en marzo se arranca con esta reforma?
Nosotros ya desarrollamos un primer curso, que tenemos varios miles de docentes que lo han realizado. Muchos ya están inscritos y están en proceso. Vamos a tener un segundo curso masivo, un MOOC, a través de la plataforma de Ceibal, que nos permite llegar a todos. Y estamos diseñando un proceso de formación para el año próximo que va a involucrar a los docentes, los directores y los inspectores en este proceso de formación permanente. Sobre todo porque una de las cosas que yo les digo a los estudiantes, les digo a los jóvenes, les digo a la familia que tenemos que cambiar son las prácticas de enseñanza. Mucho de lo que vemos aquí en Inicial, ¿qué pasa? Que se trabaja por proyectos, nos mostraron todo lo que hacen durante el año, lamentablemente no pasa en todas las comunidades educativas. Seguimos con prácticas de docentes que se paran frente a la clase, recitan lo que leyeron antes, el estudiante toma nota y luego repite, si es de memoria y textual mejor, una vez por mes en un escrito. Eso hay que cambiarlo, al trabajo además interdisciplinar, involucrando varias asignaturas, y para eso hay que formar a los docentes, proceso en el cual estamos. Podemos tener el mejor plan, los mejores programas, pero si no tenemos docentes capacitados, estamos en dificultades. La enorme mayoría lo está, con compromiso, con ganas de cambiar, y yo tengo firme convicción de que vamos a lograr iniciar el marzo este proceso de transformación.
Una de las críticas, dicen los docentes, es la forma de evaluación. Critican cómo los van a evaluar, que va a ser diferente, porque quizás les exista más trabajos a ellos para prepararse para hacer las clases.
Ah, yo creo que los docentes van a tener mayores desafíos para cambiar la educación. No hay duda, los docentes van a tener mayores desafíos, vamos a tener que estudiar, vamos a tener que formarnos, pero en la vida es así. En todas las profesiones y en todas las actividades, siempre tenemos que estar estudiando. Y reitero, la mayoría de los docentes lo hace, me consta, tiene preocupación por formarse y desarrollarse profesionalmente. Ellos mismos van a ser los agentes generadores del cambio, promotores de que todos lleven adelante. Que no quede librado a la voluntad de alguna escuela, a la voluntad de algún docente, sino que todos lo desarrollen. Trabajo por proyecto, involucramiento de la comunidad, interdisciplinaridad, resolución de problemas, entre tantas otras cosas.
Esta reforma va a caer en más de la mitad del gobierno, ya casi finalizando, en el segundo tramo del gobierno. ¿No se corre el riesgo de que el próximo gobierno deshaga lo que se hizo?
Bueno, yo espero que no, porque realmente la educación ha pagado muy duro. Cuando los gobiernos llegan y dan por tierra con todo lo que se hace antes. Pagamos muy duro el proceso de cambio liderado por el profesor Germán Rama y que a partir del 2006 se cambió. El plan 96, detención, luego impulso de las escuelas de tiempo completo, los centros regionales de profesores, entre otras cosas que lamentablemente se detuvieron. Entonces aquí lo que nosotros venimos a decir es, miren, lo que está haciendo este gobierno en materia curricular, en materia de un currículum basado por competencias, en materia de programas diferentes, de nuevas metodologías de enseñanza, es mucho de lo que ya tantos hacen y de que muchos han hablado desde siempre. El gobierno anterior estableció un marco por competencias, que oh casualidad, las ATD que hoy se oponen, las asambleas técnico-docentes que hoy se oponen al marco de este gobierno y de esta propuesta de gobierno de la educación elaborada por docentes y no por extranjeros, ni técnicos o tecnócratas como algunos dicen, se opusieron en el gobierno anterior, con el mismo discurso. Mercantilización, subordinación al trabajo, lógica empresarial, etc. Señores, ha llegado la hora de cambiar. No podemos seguir con el mismo discurso de hace tantas décadas mientras el 42% de los jóvenes de 19 años abandonó el sistema educativo. Mientras las diferencias abismales de aprendizaje entre los que nacen en contextos vulnerables y los que no nacen. Las oportunidades están truncadas para los que más lo necesitan. Y mientras tanto, seguimos deliberando. Seguimos con los viejos discursos ortodoxos que nunca se han cumplido. Fíjense que los que hoy dicen eso son los mismos que dicen que el INED y el Ceibal, creado por los gobiernos anteriores, vinieron a privatizar la educación. Yo le pregunto a la gente, ¿es sensato decir eso? Bueno, eso se dice por algunos de los que se oponen a esta transformación. Yo creo que ha llegado la hora de darle la voz a los que menos tienen, de que la educación ocupe el lugar que tiene que ocupar y, en definitiva, que los que menos tienen vuelvan a tener en la educación ese instrumento generador de oportunidades.